de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Canciones que nos llevan a la frontera entre lo real y lo imaginario, y El Loco de Babasónicos es una de ellas. Nos adentra en la mente de un personaje que parece moverse entre el delirio, la certeza y la confusión. Y justamente el delirio, alucinaciones, pensamiento desorganizado son algunas de las manifestaciones que puede presentar la psicosis, un estado mental en la que la persona pierde contacto con la realidad. Quienes viven con esquizofrenia, trastorno bipolar, adicciones y otros trastornos mentales pueden presentar episodios de psicosis, y esta es una condición que ha estado rodeada de estigma y desinformación, por lo que hoy te invitamos a conocer los nuevos tratamientos que existen en la actualidad. Al igual que las personas que nos escuchan a través de las emisoras de Radio Universidad en Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Guadalajara, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta. Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Yui Conejo y Paulina Vargas en la asistencia, Lupita Alcaraz en las redes sociales y Alondra Fernández de Alfaro en la operación técnica.
La psicosis es un conjunto de trastornos mentales caracterizados por la alteración de la percepción de la realidad, lo que puede incluir alucinaciones, delirios y pensamientos desorganizados. El tratamiento de la psicosis ha avanzado significativamente mediante un enfoque integral que combina farmacoterapia, psicoterapia y el apoyo psicosocial. El uso de antipsicóticos sigue siendo fundamental para el manejo de los síntomas. Estos fármacos ayudan a reducir alucinaciones y delirios, mejorando la calidad de vida de los pacientes. Una selección cuidadosa y personalizada del tipo de antipsicótico es fundamental, ya que no todos los pacientes responden de la misma manera. Además de la medicación, el tratamiento psicoterapéutico juega un papel crucial en la recuperación de la psicosis. Las terapias cognitivo-conductuales han mostrado ser eficaces, ayudando a los pacientes a enfrentar y comprender sus experiencias psicóticas, lo que contribuye a su integración en la vida cotidiana. Esta mañana en el Expreso de las 10 recibimos con mucho gusto al doctor Sergio Villaseñor Vallardo, quien nos hablará de tratamientos actuales en psicosis, uno de los temas que se abordarán en el próximo Congreso Internacional Los Espectros Diagnósticos en Salud Mental.
Nuestro invitado, el doctor Sergio Villaseñor Vallardo, es médico con especialidad en psiquiatría, psicofarmacología, antropología, psiquiatría cultural y actualmente director del Instituto Jalisciense de Salud Mental y Adicciones. Bienvenido al Expreso de las 10, doctor, qué gusto tenerte de nuevo con nosotros.
El gusto es mío. Muy buenos días.
Particularmente el día de hoy me estabas comentando que hoy es el Día del Psiquiatra
en México. Estamos celebrando, estamos de fiesta, manteles largos.
Y ayer se conmemora el Día del Trastorno Bipolar, justamente.
Sí, se conmemora la... Tomar conciencia de que es un problema mundial, la OMS lo propuso. El trastorno bipolar, pues, es una enfermedad psiquiátrica que queremos desestigmatizar y queremos mostrar que la gente que padece esta enfermedad puede tener una vida productiva. Pero esto va de la mano con lo que mencionan en el tema del programa, ¿no?
La psicosis.
Si el paciente, no necesariamente están psicóticos los que tienen trastorno bipolar, uh-huh. Algunos llegan a fase maníaca y empiezan a tener psicosis. Pero por lo general, estos pacientes sufren cambios del estado de ánimo. No hay regulación del estado de ánimo. Hay una fase que puede ser muy intensa, que se llama de manía o de hipomanía, según la intensidad. En la fase de manía, los pacientes van a presentar una energía desbordada. Van a presentar poca necesidad de dormir. Van a tener... muchas relaciones sexuales, van a vender todo lo que puedan regalar o vender y comprar. Es un desorden financiero. Pueden estar muy irritables, pueden estar agresivos. A veces la gente piensa que es un problema de personalidad, ¿no? Pero se puede confundir el diagnóstico o puede coexistir. En esa fase maníaca, pues están intensamente felices, quieren hacer miles de cosas. Pueden llegarse incluso a sentir todopoderosos. Ahí es el riesgo, ¿no? De que se pasen a la línea... y empiezan a tener problemas psicóticos, alucinaciones.
Hemos escuchado hablar de delirios de grandeza, por ejemplo.
Exacto.
Es una palabra muy frecuente.
Llamamos megalomanía, ¿no? Ajá. Que se creen como si fueran los dueños del mundo, como algunos personajes que conocemos.
En la actualidad, con la realidad.
Que lo quieren comprar. Y luego tienen otras fases alternas que pueden ser sumamente dolorosas, de postración, de falta de energía, tristeza, llanto, deseos de muerte, incluso ideación suicida, problemas... de concentración, de memoria, de atención, sensación de minusvalía, que no vale nada, que son una mierda, que no merecen respeto, que no merecen tratamiento, sensación de soledad absoluta, terrible, en fin, hasta síntomas somáticos pueden tener. Y estas fases pueden alternar, pueden tener según la estación del año, si en algunos pacientes, otros son mucho más cicladores rápidos, decimos. Y en estos casos, pues es más complicado, ¿no? Incluso hay algunos que sí tienen un problema mixto, que pasan fácilmente de una fase de manía a una depresiva, ¿no? Están riendo y luego empiezan a llorar.
En el mismo momento.
En el mismo momento. Esos son más complicados de tratar, pero para todos hay tratamiento, es lo que es
la buena noticia.
La buena noticia, ¿no? De que Hoy, celebrando el Día del Psiquiatra, pues compartimos que también tenemos grandes avances psicofarmacológicos que permiten que un paciente con problemas psiquiátricos pueda tener una vida productiva, sin estigma, y que no sea una carga para la sociedad ni para la familia.
Justamente vamos a escuchar el siguiente caso donde nos platican algo de lo que nos estás comentando, doctor.
Yo tengo trastorno bipolar y la verdad no sé qué grado, pero pues es como subir y bajar de ánimo, o sea, de estar como en la tristeza a mucha alegría.
Hace unos momentos me hablaste de que tuviste una crisis que fue la que detonó todo esto.
Empecé a dejar de dormir porque tomé un medicamento que como que ya era yo alérgica. Me ocasionó insomnio. Fueron varios días y después me internaron.
¿Cómo ha afectado en tu vida personal este trastorno?
Sí, soy un poquito tímida y como una sensación de cierta culpa de estar enferma, pero al mismo tiempo también me ha ayudado a estudiar mi carrera de psicología.
Y empiezan a hacer miles de cosas, miles, una tras otra, una idea y otra y otra y otra. O sea, sí salen de la realidad. Empiezan a dejar de dormir, es su principal síntoma. También les ocurre que padecen el que los están persiguiendo. Para esto te trae miles de consecuencias, ¿eh? Te estoy hablando de que mi mamá es divorciada, de que se tuvo que separar de nosotros y muchas, muchas consecuencias, muchas. Perdió su trabajo porque ella lo presentó hasta los 33 años, más o menos. Llega a sacarte, pues, de tus casillas y es bien difícil controlarte y entenderlos y, ay, no, es muy complicado. Sí, es bien importante que estés informada, que sepas cómo sobrellevar la situación, que alguien te esté asesorando.
Me llama la atención que en los dos casos se mencionaba la dificultad para conciliar el sueño en muchos de estas personas y también la dificultad para los familiares de poder comprender por una parte a las personas que viven con trastorno bipolar.
Sí, pues es una enfermedad, pero a veces la familia no se da cuenta, ¿no? Y cree que es mala persona, ¿no? Que alguien que está queriéndoles hacer la vida difícil. Pero sí es notable eso del insomnio y de la no necesitan dormir y que a veces están hablando tan a prisa, los pensamientos se les agolpan en la cabeza y no pueden expresarlos, no alcanzan a terminar una idea cuando llega otra nueva y otra nueva. Le llamamos taquipsiquia, pensamiento rápido, o taquiplalia, que hablan muy rápido. Pero eso dificulta mucho la entrevista, dificulta comprender lo que le pasa. Y sí, como dijeron los que compartieron su experiencia, a veces se puede complicar con paranoia. Pero es el menor de los casos, no es tan frecuente. Sobre todo si lo estamos atendiendo oportunamente. Hay una desgracia que tardan más de 10 años a veces en hacerse el diagnóstico de un paciente con trastorno bipolar. En esos 10 años ya se acabó su fortuna, su patrimonio, ya se divorció, perdió el trabajo, porque pensando que es una cuestión de personalidad y no de un trastorno bipolar. Pero bueno, esa enfermedad tan antigua, tiene pues tratamientos, ¿no? Y decíamos que sí tenemos tratamiento para la fase aguda, la fase aguda maníaca o la fase aguda depresiva. Y tenemos estabilizadores. Y esto ya es con un gran conjunto de medicamentos. Es importante mencionar que ya los nombres de los medicamentos se han modificado. Y todavía hablamos de antipsicóticos, antidepresivos, ansiolíticos. Pero lo más importante es saber el mecanismo de acción. Entonces ya en el futuro vamos a denominarlos por su mecanismo de acción. Luego hay personas que se escandalizan porque dicen, me dieron un antipsicótico y no estoy loco. Pero es que la dosis depende del efecto, de la dosis depende el efecto.
Y justamente de estos tratamientos es de los que hablaremos en el Congreso. Déjame hacer una pequeña pausa, doctor, claro. Y seguiremos escuchando tus recomendaciones.
Estoy contento de sentir, aunque suelo estar triste por sentir. José Narosky.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior
con Alonso Torres. Un aspecto importante en los tratamientos actuales de la psicosis es la intervención psicosocial. Esto incluye programas de rehabilitación que buscan mejorar las habilidades sociales y laborales de la persona, favoreciendo su reintegración en la sociedad. El trabajo en equipo entre psiquiatras, psicólogos y otros profesionales de la salud mental es fundamental para proporcionar una atención integral que contemple no solo el tratamiento médico, sino también el bienestar emocional y social. El enfoque moderno en el tratamiento de la psicosis debe ser multidisciplinario y personalizado. La combinación de tratamientos farmacológicos, psicoterapéuticos y psicosociales ha permitido una mejor comprensión y manejo de la psicosis, ofreciendo a los pacientes una mayor calidad de vida y la posibilidad de llevar una vida plena, a pesar de los desafíos que esta condición implica.
Hoy estamos conversando con el doctor Sergio Villaseñor Vallardo, director del Instituto Jalisciense de Salud Mental y Adicciones, y hablamos de uno de los temas que justamente se presentará en el congreso al cual les hemos invitado en las últimas semanas, el Congreso Internacional Los Espectros Diagnósticos en Salud Mental. Y el tema es tratamientos actuales en psicosis, justamente el delirio, alucinaciones, pensamiento desorganizado, son algunas de las manifestaciones de la psicosis, doctor. ¿Uno ve en las películas a los personajes que manifiestan estos síntomas? Y esto no sé qué tanto se apega a la realidad. Lo que sí es verdad es que para muchas personas resulta inquietante, y esto puede generar aún mayor estigma en torno a quienes viven con un trastorno mental, lo cual se traduce en tal vez, si vives con vergüenza, con sentimientos de culpa, con incomprensión, una dificultad mayor para buscar oportunamente atención.
Así es, son obstáculos muy serios para poder brindar una respuesta efectiva, oportuna y adecuada para pacientes psiquiátricos. Sí, en el cine se ha hecho pues una difusión muy negativa de lo que es la enfermedad mental, poniéndolos como si fueran personas delincuentes, como si fueran agresivos, sí, peligrosos. Cuando ese es el caso más raro, no puede pasar, pero si el paciente está completamente desorganizado, si el paciente no ha recibido tratamiento, ni apoyo familiar, ni apoyo psicoterapéutico, ni apoyo psicofarmacológico, cuando los sueltan y los abandonan, entonces pueden presentar esas crisis, pero por lo general es más raro. Lo interesante es pues poder brindarles esa posibilidad, como decimos en Salme, nuestro lema actual, de alcanzar una vida plena, por una vida plena. Quizá no sea igual que la población en general, pero sí pueden tener una vida normal cuando están bien estabilizados, tanto pacientes con trastorno bipolar. Yo tengo algunos pacientes con mucho éxito en la sociedad, que son ejecutivos de empresas que están bien situados socialmente, pero están siempre con el cuidado de tomar su tratamiento, ¿no? Sus estabilizadores, que es la clave, el estabilizador para que no suba tanto ni baje tanto. O en los pacientes con esquizofrenia, pues también es oportuno darles el tratamiento. El paciente con esquizofrenia, pues va a tener esa singularidad, ¿no? De sentirse dividido, de sentir que hay otro yo que le está dando órdenes, que le está comandando, que lo está dominando. Y ahí está disputa entre ellos, ¿no?
Que hay alucinaciones en este tipo de tipo auditivo, en este sentido.
Son las más comunes, las alucinaciones auditivas, les llamamos comandas verbales. Y nos preocupa sobremanera cuando estas comandas son órdenes. Si el paciente recibe órdenes de hacerse daño o a los demás, ahí hay que estar alertas. Esa es la clave. Si en ese momento actuamos con un tratamiento para fase aguda, el paciente no va a cometer ninguna estupidez y podrá irse estabilizando. Entonces, sí, efectivamente el paciente puede estar escuchando voces que le dan órdenes, que hablan de él en tercera persona, que lo denigran. A veces las voces lo halagan, pero por lo general son voces agresivas, ¿no? Que lo están molestando. Más de dos o tres voces al mismo tiempo, pues lo abruman, ¿no? Lo dejan fuera de lugar. A veces puede haber también alucinaciones visuales, que vean al diablo, a la virgen, en fin, figuras esotéricas. Y bueno, pues el paciente dice que está viendo, y sí lo está viendo. El cerebro está proyectando hacia afuera una imagen. Los familiares dicen, pero si no hay nada, ¿por qué estás empeñado en decirnos que ahí está el diablo, que está la virgen? Pues el paciente sí lo ve. Hay que creerle al paciente, él está sufriendo eso, percibe el mundo diferente. También por eso a veces la sensibilidad diferente de... No es que el psicótico sea artista, pero si un artista se psicotiza, va a ver el mundo diferente y va a expresar cosas nuevas, diferentes, que no todos vemos. Es una parte positiva de esto, pero no necesariamente que sea el psicótico el que sea artista, no es, es al revés.
Vamos a escuchar la siguiente experiencia que nos ayuda a entender en la vivencia personal este tipo de expresiones.
Sí, tengo 59 años.
¿Cuál es el trastorno que padeces?
Esquizofrenia, esquizoafectiva.
¿Qué síntomas presentaste?
Pues estado psicótico, insomnio, pensamiento así desordenado, paranoia. Pues mi familia me empezó a ver, a notar que actuaba raro, hablaba de cosas incoherentes. Me llevaron con un psiquiatra oportunamente para que me atendiera.
¿Tú notaste algo?
Pues el insomnio me molestaba mucho porque no podía dormir. No era consciente de que estaba mal. Yo pensaba que me quería hacer daño, que estaban conspirando en contra de mí. Inclusive me llevaron a fuerzas a internar porque yo no me quería internar.
¿Qué tratamiento seguiste?
En 1980 todavía no había mucho desarrollo de la psiquiatría como hay actualmente. Me estuvieron tratando con un medicamento que se llama Aldol. Producía muchos efectos secundarios. Tenía las manos engarrotadas, babeaba. Salí del estado psicótico, pero caí en un estado depresivo. Ya que me dieron de alta la primera vez, no llevé ningún tratamiento, ni medicamentos, ni terapia, ni nada. Hasta que tuve una segunda recaída, ya me empezaron a tratar.
¿Qué tratamiento dio el psiquiatra?
La risperidona, el risperdal. Es un medicamento nuevo que tiene menos efectos secundarios y que me ha funcionado bien desde ese entonces. Actualmente no tengo ningún síntoma, llevo una vida normal, estoy trabajando.
¿Cómo afectó en tu vida laboral, de pareja?
Afectó muchísimo porque actualmente, como te digo, estoy sin síntomas, pero perdí mucho tiempo en internamientos, en recaídas, y eso hizo que, por ejemplo, no formara una familia, no me casé nunca, mis proyectos de trabajo se venían abajo, con las recaídas tenía que empezar de cero. Era internado y todo el trabajo, todos mis proyectos se me venían abajo y tenía que empezar de cero cada vez que recaía.
¿Qué nos dices, doctor, acerca de este caso que acabamos de escuchar?
Agradezco mucho que haya compartido su experiencia. Efectivamente, los medicamentos en psiquiatría han evolucionado de una manera formidable. Apenas en 1952, en el Hospital Santa Ana, allá en París, los profesores Duley de Niquer empezaron a utilizar la clorpromacina. Era una promesa, una maravilla. A mi abuelo, que era médico, le llegaba la publicidad del laboratorio de la época y decía que era contra todo, incluso contra el retraso mental. Eso pues es absurdo. Pero sí los tranquilizaba, sí bajaba la psicosis y bajaba la inestabilidad, la inquietud de los pacientes. Ahí empezó a evolucionar, luego vino el haloperidol que menciona nuestro radioescucha, que es muy, muy eficaz. Muy eficaz, pero sí produce muchos efectos secundarios. Yo ya no lo utilizo y creo que ya no deberíamos de utilizarlo tanto, aunque a veces es necesario en las instituciones porque no hay más que medicina basada en existencias,
no en evidencias.
Y produce eso que se llama efectos secundarios, secundarización, parkinsonismo. Están como zombies, efectivamente eso es lo que explotan en las películas, ¿no? Caminan a marcha, pasos cortos, están muy rígidos, como si fueran robots, pueden tener mucha salivación, pueden tener crisis oculógica, se llama, se les van los ojos hacia arriba, hacia un lado. Pueden tener distonía de torsión, que significa que el cuello se les tuerce horrible, les duele mucho.
Esto por los medicamentos.
Por el haloperidol, wow. En dosis altas.
Sí.
Al principio lo usábamos en dosis altas, fue un error. Después aprendimos que con dosis muy bajitas de 2.5 miligramos era suficiente para que los receptores estuvieran ocupados. De eso pues ya se avanzó la risperidona, que es el que tomó el paciente y ya le fue mucho mejor. Pero incluso ya hay más novedades, hay otros medicamentos, entre comillas, antipsicóticos, como brexpiprazol, que es de lo más moderno, que es no solamente bloquea un grupo de receptores, sino que es agonista y antagonista en una medida idónea para poder permitir que el paciente tenga expresión facial, ¿no? Aquellos anteriores estaban como una máscara de cartón, ¿no? No sabía si era por la esquizofrenia o si era por el medicamento, pero sí lo podía producir el medicamento también. Había pues correctores, medicamentos que se utilizaban para corregir los efectos secundarios. Todavía los hay, todavía se pueden usar. Y así puedes usar medicamento antiguo, típico se llama, antipsicóticos típicos, y dale el corrector. Pero no hay necesidad si hay los atípicos ahora. Una serie de medicamentos que salieron, como la enzapina, quetiapina, ciprasidona, y la risperidona, que tienen también un efecto bastante positivo y causan menos efectos secundarios. Ahora, acá hay otros efectos secundarios como el síndrome metabólico, como resistencia a la insulina, aumento de peso. Hay que poner todo en la balanza, como siempre.
Por eso decimos, es personalizado, ¿no?
A la carta, la psiquiatría es a la carta, siempre les digo a mis alumnos eso. Y este último brexpiprazol, pues ya es todavía un paso más adelante, ¿no? Aquí la cuestión son los precios, ¿no? Que cada quien tiene que tener su balance en su bolsillo para ver qué es lo que puede estar consumiendo. También hay nuevos medicamentos inyectables, que son para cada mes, incluso hay uno para cada 3 meses. También son de precio elevado, pero es una maravilla. Y antes lo usábamos para los casos difíciles que no respondían. Error. Desde el inicio, los jóvenes que inician pueden tomar su tratamiento de esta manera. Ya son nuevas formulaciones. La familia puede trabajar, el paciente no se preocupa de estar tomando la medicina. Y todo fluye de otra manera, ¿no?
Claro, porque de otra manera también estos efectos colaterales pueden contribuir a un mayor estigma y al abandono de tratamientos, que esto complica muchísimo la situación.
Si hablas con Dios, estás rezando. Si Dios te habla a ti, tienes esquizofrenia. Thomas Sass.
Déjate llevar por El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Continuamos.
XHUDG, Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de FM, www.radio.udg.mx. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
Esa forma parte de la banda sonora de la película Psicosis de Alfred Hitchcock. La música es de Bernard Herrmann, porque hoy nos acompaña el doctor Sergio Villaseñor Vallardo, director del Instituto Jalisciense de Salud Mental y Adicciones, que presentará en el próximo congreso los espectros diagnósticos en salud mental, un congreso internacional, los tratamientos actuales en psicosis. Si tuviéramos que buscar una definición que pudiéramos comprender todos, doctor, ayúdanos a entender, por favor, ¿cómo podríamos entender la psicosis?
Muy sencillo, es la pérdida de contacto con la realidad. Creas una realidad diferente. El paciente esquizofrénico, por ejemplo, va como la humedad entrando en una separación de su propia persona y va creando una nueva dimensión, una nueva personalidad. Va creando un mundo sistematizado, más o menos según su capacidad intelectual, de ideas delirantes, en donde ya no es el mismo. Sufrió una despersonalización, se dice. Siente que no es el mismo, se ve en el espejo y ve otra persona, ¿no? Y empieza entonces a asumir el rol de otra persona. Ese yo parásito que dijimos, que mencionaba ya en sus estudios el maestro José Luis Patiño Rojas, un gran maestro mexicano, un gran clínico, que hablaba del mundo del esquizofrénico, ¿no? Cómo se va pues deslizando de la pared, rasgando la pared con las uñas, pero no se puede detener, ¿no? Y entra ese otro mundo completamente diferente, que es una realidad aparte, un mundo de soledad, de angustia, de soledad esquizofrénica, porque no puede contactar con los demás, no comprende lo que los demás expresan, no puede transmitir lo que él siente. tiene una fragilidad de cristal, decía el maestro Patiño. Lo tocas con el pétalo de una rosa y lo puedes lastimar, ¿no? Cualquier cosa que le digas, que para una persona común y corriente no significa una ofensa, a este paciente con esquizofrenia, con fragilidad de cristal, le puede lastimar, ¿no? Es como el licenciado Vidriera, ¿no? De Miguel de Cervantes, que se puede quebrar ante la mirada de los demás, ¿no? Entonces, eso es la psicosis, la pérdida de contacto con la realidad, que puede estar o no acompañada de una serie de ideas delirantes, las cuales pueden ser de muchos tipos. Las más comunes son de persecución y de daño, que sienten que los quieren matar, que los están vigilando, que les quieren hacer algo malo, y eso es lo que es lo paranoico. Pero puede haber ideas también megalomaníacas, mesiánicas, sienten que van a salvar al mundo, o del fin del mundo, que se está acabando el mundo, o que no tienen corazón, que no tienen órganos, que están muertos en vida.
Llega a ser muy angustiante para ellos.
Horrible, entonces. No te puedes matar, no te puedes morir, estás muerto en vida, ¿no? Se llama síndrome de Cotard, es muy interesante esta denominación clínica francesa, ¿no? Que como sabes me encanta la clínica francesa. Síndrome de Cotard, delirio de la negación de la vida, de la muerte, de los órganos, no puedes convencerlo de otra cosa. Esa es la clave diagnóstica de las ideas delirantes, que no puedes convencerlos con argumentos, por más argumentos y lógica que le pongas, no se puede rebatir.
Se ha comunicado Sergio, uno de nuestros radioescuchas, y te pregunta, ¿en los niños también puede presentarse psicosis? ¿Cómo se presentan? ¿Cómo identificarlos oportunamente?
Desafortunadamente también pueden presentarse casos en mucha menos incidencia. Por lo general los casos de la esquizofrenia o del trastorno bipolar empiezan entre los 18 y 30 años, es la mayor parte de la población. Quizá tenga que ver también los cambios hormonales.
En la edad productiva, además, ese impacto social, económico.
Pero sí hay una pequeña porción de la población infantil que puede sufrir también este padecimiento. Hablamos del autismo, por ejemplo, que lo puede tener 1 o 2% de la población. Al igual que la esquizofrenia, es 1 o 2%. Trastorno bipolar, 1 al 3% de la población mundial. En fin, no son tantos los casos, pero sí son suficientes para tener un problema de salud pública que tenemos que atender.
¿El abuso de drogas puede tener consecuencias de esta naturaleza?
Por supuesto.
Cuadros psicóticos, por ejemplo.
Hay pacientes que pueden estar consumiendo drogas por mucho tiempo y no les pasa nada. Pero hay personas que con el mínimo intento ya se quedan en el viaje, ¿no? Esto depende, pues, de la fragilidad, de la susceptibilidad, ya de la genética del paciente, ¿no? Entonces, hay quienes no tienen, pues, la posibilidad de... No deben consumir ninguna droga porque pueden quedarse psicóticos. Y lo vemos muy frecuentemente ahora, ¿no? Trastorno mental orgánico secundario al consumo de drogas con psicosis. ¿Por qué? Porque están consumiendo ni saben qué, ¿no? No saben qué tipo de droga les están dando y eso... Es otro problema de salud pública.
Gracias. Vamos a escuchar justamente la siguiente experiencia.
¿Alguna vez has tenido problemas con el abuso de drogas o alcohol?
Primero muy agradable porque me fugaba de la realidad y eso me gustaba. Al paso del tiempo fue creciendo mi adicción hacia las drogas, al alcohol. Y cuando pasaron los años quise parar y ya no pude. De una o de otra forma el cerebro empieza a desvariar, ya no hay la capacidad para controlar los pensamientos, sino que empieza la mente a ver cosas que no existen, cosas irreales que te están siguiendo y automáticamente empiezas a correr. Esos eran mis delirios, empezar a ver animales que te quieren atacar. Y querer atacarlos a ellos, quererlos matar sin saber que no es real, todo es imaginario.
Como decíamos, una situación que lamentablemente se presenta con gran frecuencia en la actualidad, consumo de drogas y trastorno mental.
Insisto, es un problema de salud pública muy grave. Hay ya una serie de campañas nacionales y estatales para prevenir esto, incluso a nivel... primaria y secundaria, ya hay campañas ya con la Secretaría de Educación.
Porque el inicio es temprano, es frecuentemente.
Muy temprano. Ya en la secundaria están consumiendo cualquier tipo de droga que les ofrecen a un precio irrisorio. Antes era, pues, muy difícil que pudieran estar consumiendo todo el tiempo las drogas que ofrecían, como la cocaína. Pero ahora con las combinaciones que hacen, hasta con veneno y para ratas y talco y cualquier cosa que le ponen, hacen que el paciente se enganche fácilmente, ¿no? Como esto del crack, ¿no? Que es, sí, es terrible, o el fentanilo.
Metanfetamina, el cristal, en fin.
Si vas a Estados Unidos, a las grandes ciudades, vas a ver que está llena de zombies. No, realmente es grave, ¿no? Todas las calles huelen a marihuana, San Francisco, Nueva York, y los pacientes, bueno, las personas en la calle ahí caminando, si es que caminan, o tirados como zombies, ¿no? Por el exceso de opioides, el abuso de opioides, que desgraciadamente, pues aquí se está produciendo y va a empezar a ser aquí una desgracia. Por otro lado, están las campañas en contra de eso, ¿no? Que afortunadamente tenemos bastante ya trabajando, tanto a nivel estatal como federal, ¿no?
¿Estos tratamientos también pueden ayudar en situaciones de abuso de drogas?
Claro, también hay tratamientos para el abuso de drogas, para las adicciones, y con buenos resultados, ¿no? Aquí también nos hace falta, pues, una gran capacidad para atender a la población que sufre estos padecimientos, porque está desbordado, completamente desbordado.
Tengo algunas inquietudes por parte de las personas que nos escuchan. Por ejemplo, nos dice José Manuel, mi hijo tiene ansiedad y toma Amprazolam para dormir. ¿Qué tan efectivo, adecuado es este medicamento? Te pregunta.
Amprazolam es una benzodiazepina, es un medicamento muy eficaz que debe usarse en temporadas breves, 1-2 meses. A veces no es posible retirarlo porque sí puede causar cierta dependencia. Pero para la ansiedad eso se usa de manera aguda, no de manera crónica. Al inicio se lo pueden dar combinado con otro medicamento que ahora se llaman todavía antidepresivos, pero son ansiolíticos también. Y hay una gran variedad de medicamentos que no causan adicción y le pueden quitar la ansiedad. La puede controlar muy bien para que pueda ir retirando el Alprazolam, que es muy útil, muy eficaz, pero en periodos cortos.
Porque a veces existe también una visión peyorativa, estigmatizante del uso de fármacos también, lo cual provoca abandono de tratamiento con consecuencias impredecibles.
Y son unos prejuicios que deberíamos de borrar de nuestra sociedad actual. Cuando ven pacientes con hipertensión que están tomando su medicamento diario, todos los días, a lo largo de la vida, nadie dice nada. Pacientes diabéticos que toman metformina o su medicamento apropiado para controlar los niveles de azúcar en la sangre, nadie dice nada. Es un padecimiento crónico. Las enfermedades mentales son padecimientos crónicos. Requieren tratamiento a largo y mediano plazo. No es gripa, no es infección. Es una alteración del sistema nervioso que tiene que regularse. Y para que el cerebro aprenda a funcionar correctamente, sin medicamento, requiere tratamientos largos. Primero, ese episodio es por lo menos un año, a partir de que están al 100%. No a partir de que empezaron el tratamiento, pero primero es la adaptación al tratamiento.
¿Qué tan negativo es el abandono de tratamiento?
El abandono de tratamiento nos conduce a la puerta revolvente a la hospitalización. Si la familia no comprende que el paciente requiere el medicamento, si el paciente no cree que está enfermo y no toma el medicamento, irremediablemente va a recaer en cualquiera de los diagnósticos que tenemos en psiquiatría. Si requiere el medicamento, es una bendición. Es una bendición, no es un castigo. Insisto siempre esto en la consulta, ¿no? Es una bendición porque los puede proteger. Así un diabético va a vivir toda la vida a largo plazo, un hipertenso va a vivir toda su vida a largo plazo, y un paciente con ansiedad, con depresión crónica, también puede vivir adecuadamente, ¿no? Incluso los pacientes con problemas psicóticos bien estabilizados, pues lo que se intenta es que sean productivos a la sociedad, que permitan que su familia trabaje, que todos estén en una armonía.
Es por eso que el día de hoy estamos compartiendo con ustedes esta valiosa información que nos transmite nuestro invitado, el doctor Sergio Villaseñor Vallardo.
Déjate llevar por El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres.
Ya veo al cristal del desengaño, que soy polvo, nada y viento. Pedro Calderón de la Barca.
Hoy estamos conversando con el doctor Sergio Villaseñor Vallardo, quien es director del Instituto Jalisciense de Salud Mental y Adicciones. Agradezco a las personas que se han comunicado. Sergio, uno de nuestros radioescuchas, nos dice: dos amigos muy queridos contaban con diagnóstico de trastorno bipolar afectivo de la personalidad. Así lo comenta. Desafortunadamente, ambos cometieron suicidio, uno a los 42, otro a los 50 años. En ambos casos cayeron en fase depresiva y no fueron llevados a atención de urgencias a Salme o a San Juan de Dios. Lo importante es que la familia se involucre en la detección de estos cuadros depresivos. Nos comenta, es fundamental incluso para salvar vidas, es lo que nos comparte nuestro radioescucha.
Por supuesto, es lamentable esta situación. Debería de evitarse porque se puede prevenir, pero a veces la familia no contempla el panorama completo o no hay buena comunicación. Pero siempre van a dar señales de que se están despidiendo, ¿no? Están regalando su cama, regalando su coche, haciendo una carta de despedida y no se fijan, ¿no? Eso es importante. Pues la comunicación intrafamiliar, ¿no?
No desestimar estas expresiones, ¿no?
Sí, pueden ser manipulatorias, pero siempre, aunque sean manipulatorias, hay que tomarlas en cuenta. Como el trastorno de inestabilidad emocional, trastorno de la personalidad borderline, limítrofe, puede ser manipulatorio muchas veces, pero se les puede pasar la mano. De todas maneras, hay que atender el caso con hospitalización. Cuando hay ideación suicida, de inmediato hospitalizar. Es una crisis aguda.
También nos pregunta Parménides, ¿qué se hace a nivel social? ¿Qué debería hacerse para que se haga más evidente ante el ojo público una condición como esta? ¿Qué hacer? ¿Cómo debe actuar incluso la policía? Por lo que he visto, una persona enferma mental por depresión o algún otro trastorno terminan en conflictos en su entorno social y su entorno social los termina aborreciendo, rechazando. Es lo que nos pregunta.
Muy buen comentario. Efectivamente, tenemos que hacer una importante labor de psicoeducación. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora aquí en el programa? Queremos que la gente comprenda lo que es la enfermedad mental, que no estigmatice al paciente, que no haya esas falsas creencias de que los tratamientos son imperecederos y que el paciente va a hacerse adicto a ciertos medicamentos. El que requiere el tratamiento es una bendición que lo tome, no es un castigo, insisto. Y entonces sí hay que hacer más psicoeducación. Se está empezando en las escuelas primarias y secundarias, poco a poquito, pero falta mucho, ciertamente, tiene razón. Nuestro radio escucha.
Es por eso que se ha preparado este Congreso Internacional, los Espectros Diagnósticos en Salud Mental, donde los profesionales de la salud de diferentes áreas pueden recibir información muy valiosa en torno a este y otros temas. Los trastornos del sueño, por ejemplo, son algunos de ellos. Las depresiones difíciles de tratar son algunos de los temas que han preparado en esta ocasión, doctor.
Así es el primer Congreso Internacional del Instituto Jalisciense de Salud Mental y Adicciones, SALME, junto con GLADET, el Grupo Latinoamericano de Estudios Transculturales, que ya conoces, que es el octavo congreso del GLADET. Y a la vez hemos invitado al DIF para que tenga su noveno simposio de autismo, de tal manera que se van a tratar una serie de temas por los más distinguidos colegas a nivel internacional y nacional que nos van a descifrar lo que es la actualidad, la vanguardia en el tratamiento de los problemas mentales. El presidente honorífico es el doctor Juan Carlos Estañaro de Argentina, un colega distinguido que tiene una revista llamada Vertex en Argentina, que tiene una editorial llamada Polemos, que traduce los textos clásicos de la psiquiatría al español y los difunde en toda América Latina. Él viene representando a la Asociación Psiquiátrica de América Latina y a la Coordinación Francia-América Latina de Psiquiatría, cuya presidencia latinoamericana tiene su servidor. El profesor Juan Carlos Estañor hablará del futuro de la psiquiatría, que es esto que nos interesa apuntar, ¿no? Hacia una mejor calidad de vida, hacia una vida plena, insisto, esa frase la voy a repetir al cansancio, hasta el cansancio, ¿no? Por una vida plena. Vamos a hablar de los intercambios franco-mexicanos en psiquiatría, donde he participado desde hace muchos años. Se va a hablar del tratamiento y el diagnóstico del espectro autista por el doctor Héctor Rodríguez Juárez de la Ciudad de México. Él fue presidente de la Asociación Mexicana de Psiquiatría Infantil. Viene el Comisionado Nacional de Salud Mental y Adicciones, tapatío también, el maestro Francisco José Gutiérrez Rodríguez, a hablar del panorama epidemiológico del suicidio en México. Hablará el doctor Flanguin Escobar de Colombia, de psiquiatría forense. También va a hablar de los trastornos del sueño, el espectro de los trastornos del sueño.
Un problema de grandes dimensiones en la actualidad.
Es una señal de alerta, siempre hemos insistido, ¿no?
Aquí aparecieron en todos los casos.
Todos por cierto, lo dijeron. Exactamente. ¿No? Insomnio o hipersomnio. De cuestiones de sexualidad viene Juan Más, de Chile, y tiene un tema interesante, ¿no? Los espectros diagnósticos y la transfobia internalizada en salud mental. Transfobia internalizada, concepto que parece difícil de comprender, ¿verdad? Incluso los que son transgénero pueden tener una fobia a lo que están viviendo. El doctor Gabriel Rubio, de España, de la Universidad Complutense, hablará de las implicaciones clínico-asistenciales del nuevo paradigma de la recuperación de la adicción al alcohol. Ese va a ser virtual, en línea. Renato Alarcón, distinguido profesor latinoamericano de la Clínica Mayo y que tiene una cátedra Honorio Delgado en Perú, hablará del concepto y vigencia del espectro diagnóstico en psiquiatría. Así también el maestro Jesús Gómez Plasencia hablará de la neurobiología de los trastornos del desarrollo infantil, que estaban preguntando a algunos de los colegas.
Justamente tengo un comentario de Margarita, dice: saludos al invitado el día de hoy, felicidades por este interesante tema. Mi hijo menor fue diagnosticado con TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Por esta razón está medicado desde hace tiempo. Mi pregunta es, si se suspendiera su medicamento por falta del mismo, ¿qué le puede pasar a mi hijo si lo dejara de tomar? Él toma Tradea de 36 miligramos.
¿Tiene un buen tratamiento? Aún no se ha encontrado la cura para el trastorno por déficit de atención con hiperactividad o sin ella, tanto para niños como para adultos. También existen adultos.
Algún día crecieron esos niños que tal vez no fueron diagnosticados oportunamente.
Exacto. Hay estudios a largo plazo para aliviar las inquietudes. A largo plazo, de un profesor Lieberman en Estados Unidos, que estudió niños desde que eran pequeños hasta la vida adulta, que recibían tratamiento para este padecimiento del trastorno por déficit de atención. Porque ya ve que la gente lo estigmatiza bastante, ¿no? Que es como una droga para los niños.
Esa es otra constante en trastornos mentales, ¿no? El estigma.
Sí, sí, constantemente se presenta. Pero los niños que recibieron el tratamiento todo el tiempo fueron gente productiva, que llegó a ser profesionistas, que llegaron a casarse, que llegaron a tener una vida social de buena calidad. Mientras que los que no tomaron el tratamiento fueron estigmatizados desde el principio porque en la escuela no los quieren por latosos, por inquietos, y empezaron a consumir drogas y empezaron a tener dificultades en la vida. Sin tratamiento es una tristeza porque van a estar sufriendo del padecimiento y lo van a manifestar de una manera que la sociedad los va a rechazar por completo. Con tratamiento a lo largo de la vida no pasa nada más que ser felices.
Por eso la importancia de un apego al tratamiento. Doctor Sergio Villaseñor Vallardo, gracias por venir al programa y compartir esto tan interesante con nuestro público.
Un placer y a la orden.
Ya saben, si quieren saber más acerca de este Congreso Internacional, los espectros diagnósticos en salud mental, busquen en su página de Facebook, donde vendrá toda la información y los detalles de cada una de las actividades. Muchas gracias por acompañarnos. Quédense en Radio Universidad.
Eso es lo que se estila, aunque digas que me siento el uno como Atila. Cuando la noche me encandila y me descarrila, vuelvo a ser el último de la fila. Me oscila mi ánimo como un vaivén. Paso de ser un huracán a un maestro zen. A veces un volcán con el poder de Superman. Y después ya ven, soy Clark Kent. Veo el futuro y me creo el rey del imperio. Hasta que leo que dice mi tumba en el cementerio. En serio, si doy corriente como la anguila, expira mi pila y me quedo sin un amperio. Puedo estar en la cima, sin nada encima. Y vienen con cada mi estimada autoestima. Para en picada caer de esa tarima y explotar como la bomba que borró del mapa Hiroshima. Y empeoro como el clima, cambio abrigo por blusa. Y agarro la bajada acelerada en la montaña rusa. Puedo ser perfecto sin excusas, soy lo opuesto a lo recto como la hipotenusa. Bajo y subo.
Esto fue
El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10. Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos. El Expreso de las 10.